comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? 17:30 en punto, 5:30 de la tarde en esta jornada de martes 22 de diciembre, muy calurosa en parte importante de nuestro país, especialmente acá en la región metropolitana. 33, 34 grados alcanzó el termómetro esta tarde, así que mucho calor en una jornada marcada además por las aglomeraciones en el comercio, en los centros comerciales, por las falencias que motivaron la prohibición de funcionamiento del mall en Huechuraba. Hay mucha información, vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a viajar a Brasil también, donde Bolsonaro como si nada, criticando la vacuna, diciendo que está por pasar la pandemia, a pesar de que los números son contundentes, demostrando que Brasil tiene una situación sanitaria muy, pero muy delicada. Vamos a hablar con una autora, una periodista, una novelista, escritora, que está con un bestseller en este momento, ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? La novela, la última novela de Carmen Gloria López. Vamos a estar conversando con ella, una destacadísima periodista nacional. Y tenemos mucho material. Estamos con Carlos Fontalba en la producción en esta jornada muy calurosa, en la que yo les quiero decir que si no tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos, en Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje. Además, ¿quieres vender tu auto ahora a fin de año? ¿Sueñas con renovar tu monoplaza? No, no es un monoplaza. Tu auto, tu bólido de cara al 2021. Ojo, que hay quiebre de stock, así que está bueno para vender en este momento. Bueno, lo más fácil es Compracar, donde te compran tu auto en menos de una hora y más encima te pagan al instante. Además, durante diciembre quedas participando automáticamente por un premio de 1,5 millones en efectivo. Solo por vender tu auto entras en ese concurso. Compracar.cl, ahí está la información, o llamando al 22-604-7141. 22-604-7141. Compracar es rápido, es fácil, es seguro. Estaba viendo las imágenes recién, las aglomeraciones en los centros comerciales son increíbles. O sea, ahí la distancia social, es verdad, todo el mundo con mascarilla, pero a la gente vuelta loca comprando. Pareciera que este es un año normal, que no hubo pandemia, que nadie está preocupado de esa situación sanitaria. Lleno de gente en los centros comerciales. Recién veía unas imágenes de la televisión. Además, vamos a estar pendientes de lo que ocurre con el deporte. A esta hora se juega en ligas europeas, se juega en Inglaterra, el Arsenal empata 1-1 con el Manchester City, la Fiorentina de Pulgar, que es banca, le está ganando a la Juventus en Turín por 1-0. Yo les decía que íbamos a hablar de Brasil. Fíjense que los números son evidentemente preocupantes en Brasil. En los últimos 14 días, el promedio de muertes subió hasta los 694 decesos diarios, un crecimiento del 13,62% frente al de hace una semana y del 27% en comparación con el de hace dos semanas. A pesar de eso, Bolsonaro dice que la prisa por la vacuna contra el COVID no se justifica en Brasil porque la pandemia ya está pasando. Vamos a hablar con nuestro amigo, colega, el periodista chileno en Brasil, Franco López. ¿Cómo te va, Franco? Un abrazo grande acá desde Chile. Gracias por participar hoy del Rompecabezas.
Hola, Francisco. Todo bien, un gusto siempre saludarlo. Lamentablemente, con una noticia que no cambia nada, Bolsonaro todavía insiste que no hay ninguna prisa para la vacuna, y la verdad es que hay un aumento de 34% durante las últimas dos semanas en Brasil, una situación bastante caótica. Yo en este momento estoy en Manaus, la capital del Amazonas, y hay un hecho particular en esta ciudad que incluso tal vez no haya salido internacionalmente, pero hay unos cadáveres que están siendo acumulados porque no existe espacio ya dentro de los cementerios y dentro de los hospitales para poder hacer el trámite del servicio médico legal. Entonces, la situación es bastante triste, bastante lamentable y yo diría muy, muy caótica.
Terrible. Fíjate que, abro comillas, la pandemia realmente está llegando a su fin. Los números han mostrado eso. Estamos con una pequeña subida ahora, pero se trata de un pequeño repique que es previsible. Así lo afronta Bolsonaro.
Sí, Bolsonaro siempre tuvo desde el comienzo una postura totalmente negacionista, pero hoy, de cierta manera, esto ya pasa de todos los límites cuando él dice que no entiende cuál es la prisa para la vacuna, y la verdad es que los fallecidos en Brasil solo aumentan. Brasil es el segundo país con la mayor cantidad de fallecidos producto del COVID, y prácticamente tiene la mitad de los muertos de América Latina. Entonces, es una situación muy lamentable, es muy triste escuchar hablar a Bolsonaro cada vez que se refiere a la enfermedad, y la verdad es que no ha cambiado nada en todos estos meses. Aun cuando aumentan la cantidad de fallecidos, la actitud de él permanece siempre la misma.
Bolsonaro el miércoles, ¿cierto?, firmó un decreto que le permite al gobierno contraer una deuda de unos, 4.000 millones de dólares para adquirir vacunas contra el coronavirus. Pero al mismo tiempo que firma ese decreto, él dice, están tan apurados en que yo gaste ese dinero y mi intención es no gastarlo todavía, es ahorrarlo lo más posible. Hay intereses económicos de algunos porque yo gaste ese dinero. Esa es su postura.
Sí, la verdad es que hay una disputa entre el gobierno federal de Bolsonaro y el gobierno de São Paulo de João Doria, que es el gobierno que ha intentado el mayor contacto con China para producir la vacuna a través del Instituto Butantan. Entonces, los fondos del gobierno federal que Bolsonaro debería ya haber liberado se han demorado mucho más, y esta situación llega a un punto tan insólito que finalmente cuando la Corte Suprema de Brasil aprieta un poco más al gobierno federal, resulta que no hay jeringas para aplicar la vacuna. O sea, eventualmente, si sale en enero, en febrero, que es lo que más o menos tienen presupuestado, ni siquiera hasta ahora va a haber la cantidad de jeringas necesarias. Es una situación muy, muy absurda, y cada declaración de Bolsonaro reafirma un poco la postura que él tiene como gobierno.
Estamos conversando con el periodista chileno Franco López, que está en Brasil, un país que azotado, lo que tú decías, tiene la mitad de los muertos de toda Latinoamérica, el segundo país con más decesos por el COVID-19, y en medio de esta situación, nosotros en Chile acá estamos en un plan que ha determinado restricciones durante diciembre, las próximas dos semanas hasta el 4 de enero, lo que está pasando con los semáforos rojos, como se le llama el plan en México, y allá no hay restricciones, es un fin de año entre comillas normal, no hay restricciones especiales.
No, la verdad es que, como te decía, hay un discurso muy diferente entre el gobierno federal y los gobiernos de cada estado, ¿no? Cada región de Brasil. Por ejemplo, el estado de São Paulo ya dijo que va a entrar a una fase roja en determinados barrios que son más complicados porque hay mayor cantidad de personas. Pero hay otros estados donde las personas viven su vida completamente normal. Yo estuve en el centro ayer aquí en Manaus, las personas están en la calle, la mayoría sin uso de máscara, y esto hay que decirlo también, incentivado por Bolsonaro, que la semana pasada en una declaración decía que la efectividad del uso de la máscara era mínima. Entonces no basta apenas una aglomeración que es propia de las fiestas de final de año, sino que además las personas no están cuidándose, justamente también incentivadas por esta actitud de Bolsonaro.
Ahora, es verdad, porque yo la leí, pero no he visto el video, esta declaración de que si tomas la vacuna te conviertes en un yacaré, en un cocodrilo, ¿eso dijo el presidente de Brasil?
Sí, la verdad es que es tan absurdo que hay gente que, claro, todavía cuesta asimilarlo, pero en un momento Bolsonaro está de cierta manera diciendo que las personas van a tener que firmar un poder que diga que la responsabilidad de colocarse la vacuna es de cada uno. Y ahí en ese momento dice, porque uno no sabe, ¿no? Capaz que cualquiera se transforma en un yacaré o en cualquier otro animal o comienza a cambiar la voz. Entonces esto para un grupo que sigue a Bolsonaro puede resultar un poco divertido, puede resultar un poco alegórico si se quiere, pero la verdad es que es de un absurdo, es de una falta de preocupación cuando el país de verdad cada día aumenta. Hay casos dramáticos, te decía, este hospital aquí en Manaus donde los muertos están acumulados con enfermos porque no existen lugares. Hay una situación muy, muy crítica.
Franco, y volviendo a ese tema de la vacunación, Bolsonaro ha sido reiterativo en que no va a ser obligatoria, pero existe un debate, sobre todo en las principales ciudades de Brasil, entre la gente, entre la población a pie normal, de si hay que vacunarse o no. Por ejemplo, acá en Chile se publicó una encuesta ayer lunes y señalaba que el 38% de la gente se vacunaría de inmediato una vez que esté la vacuna disponible, pero había cerca de un 27% que no lo va a hacer, que va a esperar. ¿Cómo es la situación allá en Brasil?
Mira, aquí hay una situación bastante parecida porque una misma encuesta muy semejante se hizo algunos meses atrás y había 9% de personas que decían que tal vez no se vacunarían. Después de las declaraciones de Bolsonaro diciendo que no se hacía responsable y que resulta que la vacuna tal vez no podría ser efectiva, aumentó a un 33% de porcentaje de personas que simplemente no quieren vacunarse. O sea, esto es un absurdo, es realmente difícil de creer cuánto la influencia de Bolsonaro puede llegar a una gran masa dentro del pueblo de Brasil.
Sobre todo un presidente que tiene, a pesar de que es impopular, por decirlo de alguna forma, internacionalmente, por su estilo, por sus declaraciones, es un presidente que tiene mucho arraigo popular allá en Brasil. O sea, claramente la gente escucha este tipo de declaraciones y le puede entrar la duda sobre la posibilidad positiva, la positividad o no de vacunarse.
Sí, totalmente, ¿no? Hay que decirlo, Bolsonaro comenzó con un 37% de apoyo y se ha mantenido, lo más bajo que tuvo fue en un 33%, incluso durante la pandemia en los últimos meses aumentó 1 o 2 puntos, entonces hay un grupo fuerte que sigue a Bolsonaro. Claro, hay muchos factores como religión y otro tipo de cosas, pero lo cierto es que todavía continúa influenciando y sus declaraciones. Incluso hay otra encuesta en que las ciudades que más apoyaron a Bolsonaro tienen los mayores índices de casos de COVID. Y eso es directamente porque siempre la postura de Bolsonaro fue que esto era una gripecita, que esto era algo simple, que ya estaba terminando y que la máscara no era necesaria. Entonces esto se traduce que luego las ciudades donde existe más apoyo de Bolsonaro sean también consecuentemente las ciudades con más casos de COVID.
Franco López, periodista chileno en Brasil, te queremos agradecer por este contacto. Te deseamos que tengas una linda Navidad junto a tus seres queridos en esta Navidad que va a ser distinta, que es difícil. Ojalá que lo pases muy bien. A cuidarse y será hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Lo mismo para ustedes. Un abrazo.
Ahí estaba Franco López desde Brasil. Estaba en el Amazonas. Ahora, generalmente, cuando lo llamamos, está en Sao Paulo y nos contaba de estas situaciones insólitas que protagoniza Bolsonaro. Imagínate el presidente de la República de un país grande, 210 millones de habitantes como tiene Brasil, diciendo si se aplica la vacuna se van a convertir en un yacaré, en un cocodrilo. Es impresionante. Ojo, Brasil no solamente tiene la mitad de los muertos de toda Latinoamérica, es el tercer país con más contagiados en el mundo, detrás de gigantes como Estados Unidos y la India. Sus números son muy, muy negativos. Es uno de los estandartes de la pandemia a nivel mundial. Pero bueno, hablábamos con Franco, negacionista absoluto su presidente en relación a la crisis del COVID-19. 17:44, van a ser un cuarto para las 6:00 p.m. Hacemos el alto en esta jornada de día martes 22 de diciembre aquí en La Agricultura con el rompecabezas.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
El Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y el Centro de Cambio Global UCE, lanzaron el Atlas de Riesgo Climático ARCLIM, plataforma que identifica y proyecta los riesgos del cambio climático en el país. El Atlas cuenta además con mapas de 12 sectores como la agricultura, minería y acuicultura, entre otros. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el 99,7% de los incendios forestales en Chile se deben a causas que involucran la intervención humana, ya sea por negligencia o intención? Es por eso que CMPC trabaja durante todo el año en campañas de prevención junto a la comunidad sobre cómo evitar que los incendios ocurran.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:48 p.m.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura.
con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Volvemos, 10 para las 6 de la tarde, mucho calor en esta jornada en Santiago y lo decíamos al inicio de esta edición del Rompecabezas, mucha gente aglomerada en los centros comerciales, en los shopping, en los malls, haciendo las últimas compras navideñas. Recordemos que el fin de semana no se pudo por el pan, el confinamiento al que estamos expuestos durante el fin de semana, los días sábado y domingo y festivos. Y para hablar de eso, para hablar del aumento de las ventas en comparación a diciembre del año pasado, que fue un año difícil también por el estallido social, estamos con Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo le va, Manuel? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Al contrario, Francisco, gracias al Rompecabezas por invitarme a esta conversación. Así que, encantado.
Bueno, sabemos lo importante que es diciembre, sabemos lo importante que son estas semanas para el comercio. Y veníamos de un año muy difícil, como fue el 2019, por el estallido social. Me imagino que después de este año de pandemia había mucho temor por parte de los comerciantes de nuestro país, de los empresarios, de aquellos que se dedican a esto, de cara a lo que iba a ser este diciembre. Al final vemos que los números muestran un aumento del 19% en comparación a esta misma época del año pasado.
Efectivo lo que usted dice, Francisco. Hay que tomar en cuenta, sí, que la base de comparación es baja.
Exacto.
La primera quincena del 2019, de diciembre, fue de ventas bien deficientes. Recordemos que veníamos de la crisis social con un octubre y un noviembre todavía más bajo. Así que la base de comparación es bien baja, pero no por ello hay que dejar de reconocer lo que usted señala, que es que esta Navidad las ventas han estado bastante buenas. Por los factores que sabemos, los giros de la AFP, toda la plata que ha puesto el Estado, el gobierno, con los subsidios, con los planes especiales de auxilio a los distintos sectores. Entonces, bueno, eso se ha traducido en ventas bastante importantes, porque el poder adquisitivo de las personas ha estado alto, pues la gente ha estado con plata en el bolsillo y la ha gastado, y eso lo ha hecho en el comercio. Eso a nosotros nos favorece.
El 10% es fundamental.
Los dos 10%, Francisco. El primero, claro, fue un poco antes, en octubre, pero este otro también, pues ahora cayó justo en el momento indicado. Y la gente, ya sabemos quién lo ha gastado, pues hay encuestas, los medios de comunicación han cubierto este aspecto de en qué y en cómo ha gastado la plata la gente. Y ahí se verifica que mucho de ese dinero ha ido a compras navideñas, a gastos de consumo, todo eso se hace en el comercio. Los que han subido más las ventas de ese 19%, hay que decirlo, Francisco, han sido lo que usted decía al inicio, cuando hablaba así en la introducción, decía, claro, las multitiendas, los shopping, los centros comerciales, las grandes superficies son los que han cosechado gran parte de ese 19%, y los comercios pequeños no han crecido en esa misma magnitud. La venta de los comercios pequeños ha sido estable, está más o menos parecida al año pasado, no han tenido ese incremento tan notable como los grandes.
¿Y usted ve al público más desesperado por este tema del confinamiento fin de semana, vuelto loco comprando, o esto lo que ha ocurrido siempre en diciembre?
Bueno, siempre ha sido diciembre así. Lo que pasa es que este diciembre tiene dos factores nuevos, o tres, digamos. Primero, el confinamiento de la gente que está, los que tenían ingresos ahorrando esa plata y un poco desesperado por salir y por comprar y por darse gusto, llamémoslo así, después de pasarlo mal. Segundo, que este tema del COVID también les ha afectado en el sentido de poder hacer sus adquisiciones de manera similar al año pasado, y no ha sido así por los cierres de los días domingos. Entonces eso ha generado algún grado de congestión y de cambio en el hábito de consumo. Esta extensión horaria que han hecho los comercios de abrir a las 9 de la mañana y el traslado de las personas hacia ese horario para hacer sus compras ha sido muy relevante. Entonces, bueno, son factores que se van conjugando. Y el tercero es este otro que estamos comentando, que ha habido un poder adquisitivo excepcional en manos de la gente, aunque la tasa de empleo está bien dañada, bien sabemos. Pero bueno, los que tienen plata han salido a comprar, y el que no tiene también en parte se ha recibido el subsidio al desempleo, los dineros del ingreso familiar especial, etcétera. Ha habido hartos planes del gobierno que han puesto dinero en la economía, y la gente, esa es otra diferencia con el año pasado.
¿Le preocupa el tema de la aglomeración de gente? Esta, por ejemplo, hoy día hablaba la subsecretaria Daza diciendo que ella pensaba que todo lo que se había armado como protocolos había sido correcto, que se respeta en la gran mayoría de los lugares, y que simplemente en aquellos que no lo hacen van a tener que cerrar. ¿Ustedes están preocupados como gremio de esa situación, o creen que son estos días solamente antes de Navidad que tiene que ver con una realidad que se da todos los años?
Por supuesto, Francisco, usted tiene toda la razón en lo que está diciendo. O sea, aquí lo que ha habido es un fenómeno que se produce todas las Navidades, pero que en este año ha tenido los elementos que ya señalamos en la pregunta anterior. Este factor de los ingresos especiales que han tenido las personas, los confinamientos un tanto aleatorios que ha habido en el último periodo con la fase 2, la restricción de poder ir a comprar el domingo, en fin, todo este tipo de cosas, el haber estado confinado con anterioridad, son fenómenos nuevos de cara a esta Navidad, pero el fenómeno de fondo de la Navidad, claro, se repite año a año, y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues es Navidad, y sí, la Navidad es cuando la gente más compra. Fíjese usted, Francisco, que de las ventas totales del comercio, el 15% se verifica en Navidad, del año.
Exacto, en Navidad, sí, Día de la Madre y Día del Padre, ¿cierto? Son los tres pics de la venta.
Sí, pero Navidad es más potente de los tres, ¿eh? Sí. A mucha, pero los otros también son muy importantes. Pero Navidad es Navidad, pues. Entonces, claro, aquí se juntó todo. Se juntó la plata, se juntó el confinamiento anterior, esta cosa de no poder comprar los sábados y domingos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estas dos semanas, los días de la semana que es cuando estaba abierto el comercio? Claro, están este fenómeno que usted consigna muy bien, que es la aglomeración, que es lo que nosotros como Cámara Nacional siempre quisimos evitar al máximo posible. Fíjese usted, Francisco, que de las ventas nosotros calculamos que el 80% se anticiparon a comienzos de diciembre. La gente compró mucho en noviembre. Hubo los Cyber Day, dos Cyber Day grandes, hubo un Black Friday y hubo un Cyber regional, que fueron sumamente grandes, sumamente potentes, que marcaron récord de ventas en noviembre. O sea, la gente anticipó mucha compra en ese momento. Después, Internet también ha sido un fenómeno en este periodo, bueno, todo el año, desde que vino la pandemia. Pero las ventas por Internet que nosotros habíamos llamado en la campaña Nueva Navidad, señores consumidores, anticipen sus compras, lo hicieron, un 80%. Señores consumidores, hagan sus compras por Internet, lo hicieron, cada vez más. Hoy día el canal online es potentísimo en materia de venta. Y lo otro que recomendamos mucho fue esto de los protocolos sanitarios, eran la trilogía, las tres patas de nuestra campaña de la Nueva Navidad, y funcionó también. Pero ¿qué pasa? Que al final también se necesita la colaboración del público para respetar esos protocolos, y a veces no ocurre, porque hay que ser bien franco en esto, que parte de la ciudadanía sí es responsable y otra parte no lo es. Y además hay una parte del comercio, que es el informal, que ese sí que es bastante precario en materia de cumplimiento de protocolos sanitarios.
Para cerrar, Manuel, quería colgarme de eso que usted decía del aumento, el crecimiento exponencial que ha tenido el comercio online. Hay un antes y un después, hubo que actualizarse, hubo que aggiornarse para muchos comerciantes, y el 2021 se va a venir con todo, independiente de la pandemia. Hay, reitero, un antes y un después de este 2020 con el e-commerce, el comercio online.
No, de todas maneras, ya venía manifestándose eso como fenómeno, bien lo sabemos, antes de incluso de la crisis social, a mediados del 2019 ya existía esto, de esta tendencia bastante bastante arraigada, y ahora efectivamente se consolidó mucho más, se profundizó, se intensificó, y por supuesto que llegó para quedarse. Ya es un hábito, y esto obedece al fenómeno del cambio en los hábitos de los consumidores. Tenemos un nuevo consumidor, un consumidor que quiere comprar de manera completamente distinta, y parte de esa diferencia está dada en el comercio electrónico. Quiere comprar a distancia, quiere comprar desde su casa, a través del computador, etcétera, electrónicamente, pagar con los nuevos sistemas que hay de pago con código QR, en fin, hay toda una revolución en el sistema de relacionamiento entre el comercio y los consumidores, porque son estos nuevos consumidores que ya no van a cambiar esos hábitos, ya están internalizados, más que internalizados, así.
Es verdad. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por este diálogo, con esta conversación con el Rompecabezas. Le deseamos feliz Navidad, que lo pase bien junto a sus seres queridos, su familia, en esta Navidad distinta en pandemia, pero que es un lindo momento también para compartir con los que queremos. Un abrazo grande.
Igualmente, muchas gracias por esta conversación y lo mismo deseo para usted, Francisco, y toda la gente que trabaja en Radio Agricultura, los comerciantes de todo el país, sus trabajadores que escuchan esta emisora a lo largo del territorio. Y que bueno, que venga un buen año 2021 para todos. Un abrazo muy afectuoso también para usted.
Muchas gracias. Ahí estaba Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, hablando de este boom, como ocurre siempre en esta época de Navidad, pero bueno, es una Navidad distinta, con muchas aglomeraciones en los centros comerciales a pesar de la pandemia, a pesar de las recomendaciones, con mucho comercio online también, y con este aumento del 19% en comparación a las ventas de diciembre del año pasado, la previa de la Navidad, en un año que fue el 2019 muy difícil para el comercio el fin de año por el tema del estallido social.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura, ¿ya?, las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí, así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, ¿sabes qué?
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Hablemos, volvemos, 18:05, en esta jornada muy calurosa acá en Santiago y en general en todo el país. Y el gobierno y carabineros anunciaron un plan especial de seguridad para esta Navidad, que fíjense, va a incluir un despliegue de cerca, o no cerca, son 4.499 efectivos, 4.500 en todo el país, más el apoyo de medios tecnológicos como drones, motos, helicópteros, etcétera. Y para hablar de este tema, estamos con la general Marcela González Casas Cordero, jefa de la zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros de Chile. ¿Cómo le va, general? Muchas gracias por recibir este llamado del Rompecabezas.
Gracias. Muy buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación.
Bueno, escuchábamos hoy día al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la presentación de este plan, un plan ambicioso, un plan masivo, un plan importante para ustedes.
Sí, así es. Bueno, en realidad decirle a las personas que Carabineros desplegará todos los medios que sea posible, va a redoblar sus esfuerzos. Tenemos muchas responsabilidades, no solamente con aduanas sanitarias y controles sanitarios, sino que también para entregar tranquilidad a las personas. Y bueno, en definitiva, la idea es hacer el llamado a las personas de recordar que estamos en fase 2, que todos tenemos la responsabilidad de cumplir con la normativa. Las personas que quieran viajar o lo hacían regularmente, que piensen que estamos en fase 2, y fase 2 significa que en la región metropolitana las personas no pueden, ¿cierto?, hacer viajes interregionales. No se puede viajar, no se puede salir de la región metropolitana. Y vamos a estar haciendo, las 5 carreteras que salen de la región metropolitana, vamos a estar haciendo controles exhaustivos y a todos los vehículos. Entonces, las personas que no tengan que hacerlo, no tengan un motivo esencial, que se queden en sus casas, que no lo hagan, porque lo más seguro es que se van a encontrar con grandes filas o kilómetros, ¿cierto? Porque estamos comprometidos con la autoridad y estamos haciendo controles exhaustivos para que se cumpla con el fin último, que en definitiva es tratar de que los contagios cada día sean menos.
Ahí la palabra clave es fiscalización. Esa va a ser la clave en estos días para ustedes, ¿cierto?
Exactamente. Vamos a fiscalizar, bueno, vamos a tener 14 controles sanitarios en la región metropolitana. Las cinco carreteras, como le contaba yo, Curacaví, Lampa, Melipilla, Paine, y otros 9 puntos en terminales de buses, en los metros, ¿cierto?, en los intermodales, y la verdad es que queremos que la gente se comprometa, puesto que el día feriado y fin de semana estamos en cuarentena.
Sí, usted ha identificado...
que las personas tienen que estar en sus casas.
Exacto, ¿han identificado cuál de estos puntos puede ser el más delicado, donde se podría aglomerar mayor número de vehículos, por ejemplo?
Sí, bueno, de personas va a ser el día, pensamos nosotros que el día miércoles, jueves, ¿cierto?, puede aumentar la cantidad de personas que se acerquen a los terminales de buses. Y claramente la carretera que siempre tiene más vehículos, ¿cierto?, es la 5 Sur. La ruta 5 Sur tiene una capacidad, ¿cierto?, bastante mayor que la ruta 68 que va a la quinta región, pero es la que claramente tiene mayor flujo.
Sí, hoy día el tema del día es las aglomeraciones en los centros comerciales. ¿Cómo les ha ido en esas fiscalizaciones? Hoy día se cerró un centro comercial en Huechuraba, pero los demás, ¿se están respetando los aforos, los empresarios, los comerciantes, están respetando el protocolo que está establecido para estos días?
Claro, lo que pasa es que Carabineros hace lo que puede. Tenemos que seguir cumpliendo nuestra función principal en todas las comunas de la región metropolitana y en todo el país. Y aparte de eso, tenemos que hacer controles y fiscalizaciones sanitarias y además estar presente en aquellos lugares donde hay mayor aglomeración. Pero yo creo que el llamado y también nuestro y de los medios de comunicación es hacer un llamado y recordar de que al final lo que estamos haciendo es salvar vidas.
Sí.
Quedemos en nuestras casas. Yo sé que la gente se desespera porque es Navidad, quiere comprar regalos. Había un aumento de flujo en la región metropolitana, especialmente de vehículos, ¿cierto?, y de personas en lugares comerciales, y claramente en este minuto que estamos con medidas preventivas, no están ayudando nada al problema, y que estamos en pandemia todavía. Yo creo que nos hemos olvidado un poco. Carabineros va a estar fiscalizando, vamos a estar presentes, pero la verdad es que necesitamos el apoyo de las personas, que todos pongamos y que todos seamos responsables.
Y la tecnología en este despliegue es importante, ¿cierto? Yo decía, sí, hablaba de las motos, los drones, los helicópteros.
Exactamente. Carabineros, como le decía yo, va a redoblar su esfuerzo, ¿cierto?, para que las personas tengan una vida tranquila. Vamos a desplegar, ¿cierto?, drones, radiopatrullas, motos, helicópteros, en los servicios que vamos a desplegar en la región metropolitana y a nivel nacional, obviamente.
Perfecto, general. Marcela González Casas Cordero, le queremos agradecer, jefa de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros de Chile, por este contacto, por esta conversación. Que tenga una linda Navidad. Ojalá que sea tranquila, que no lamentemos accidentes, que sea una Navidad distinta, Navidad en pandemia, pero que la podamos disfrutar con nuestros seres queridos lo más posible.
Exactamente. Y quédese en casa. Ese sería el mensaje que le quiero dar, y Carabineros va a estar para entregar tranquilidad, ¿cierto? Pero también necesitamos el apoyo de todas las personas.
A cuidarse, general. Que esté muy bien, ¿ah?
Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.
18:12. Yo les quiero recordar este dato que es extraordinario. ¿Quieres vender tu auto? Te da lata porque es difícil, la seguridad, te pueden estafar, el tiempo que implica. Bueno, Compracar es la solución. Fácil. En menos de una hora se hace el trámite, te pagan tu platita, la depositan en tu cuenta corriente y además entras automáticamente en el sorteo de 1,5 millones de pesos que vamos a sortear acá, como todos los meses, en el Rompecabezas junto a Pedro Carcuro la próxima semana. Así de simple. Entras en el concurso. Curso solo por vender tu auto, 1,5 millones de pesos. Toda la información en compracar.cl o llamando al 22-604-7141. 22-604-7141. ¿Por qué es bueno Compracar? Porque es rápido, porque es fácil y porque es seguro. Seguimos avanzando en esta jornada calurosa del Rompecabezas. Y está en línea una gran periodista chilena, con una tremenda carrera como ejecutiva de televisión, guionista de series muy, pero muy emblemáticas en los últimos años, escritora, que acaba de lanzar su tercera novela, que tiene un nombre sugerente, muy lindo nombre, ¿Cómo sujetar mi alma para que no toque la tuya? Carmen Gloria López, ¿cómo te va, Carmen Gloria? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme, un millón de gracias, se pasaron.
Bueno, lo primero, a ver, cuando uno escribe un libro, dicen que lo más difícil es el título y la contraportada, que resumir todo en media página, pero este es un nombre distinto, es un nombre largo, es un título largo, pero muy sugerente. ¿Cómo llegaste a él antes de empezar a hablar de la novela misma?
Mira, me encontré con un poema de Rilke que si había leído alguna vez se me había olvidado, que se llama Canción de Amor, cuando ya tenía la novela escrita, y lo leí y casi me desmayo porque sentí que resumía en pocos versos la historia completa de la novela. Y empezó a latir el título Cómo sujetar tu alma para que no... Perdón, Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya, con todas las dificultades de marketing que, como tú sabes, es un título largo, ¿no? Pensé, este es el título, pero inmediatamente mi cabeza dijo, ¿cómo lo va a pedir la gente en la librería? Va a llegar y va a decir el libro del alma de sujetar, difícil de acordarse. Pero nada, se impuso por sobre todas las racionalidades, por sobre todo los riesgos de marketing, por la costumbre, por todas las cosas, era el título, y estuvimos un rato dándole vueltas, pero así se llamaba y no había otra manera de llamarse.
Y le ha ido muy bien.
El primer verso del poema Canción de Amor de Rilke.
Qué bonito. Y le ha ido muy bien. Ha sido un hit en ventas estas semanas. Y bueno, se viene Navidad. Todavía hay tiempo. Es un lindo regalo. Es la historia, ¿cierto?, de Ana, de una joven del sur de Chile, de Frutillar, que se transforma en una exitosa violinista internacional, pero marcada por una historia de amor. Es una novela de amor.
Sí. Es una novela de amor, de algunos amores que quedan pendientes, y un amor que tiene obstáculos que no son externos, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay muchas historias de amor y en general las historias de amor se repiten, las hemos contado en distintas versiones desde Homero hasta ahora. Y hay veces son dificultades externas, de que los papás lo prohíben, las clases sociales, distintos reinos, etcétera. Pero acá están los obstáculos dentro de los personajes, que son los obstáculos, creo yo, más contemporáneos del amor. Nuestros propios miedos, nuestra propia incapacidad de amar o darnos a otro. Y creo que eso es un poco lo que refleja la novela, ¿no? Habla de los obstáculos de hoy en este mundo con más libertades, pero que igual le sigue costando el amor, ¿no?
Porque
el miedo que da y el sacrificio que a veces conlleva.
Exacto, porque la protagonista nace una carrera extraordinaria como violinista a nivel internacional, pero está en esta lucha, reaparece este amor, Marco, y tiene que decidir si contenerlo, acercarse a él, entregarse o dejarlo partir, o arrancar en el fondo.
Exacto, y yo creo que hay dos miedos que funcionan. Uno es tener que abandonar esta pasión por la música en su lugar, cosa que Marco jamás le pide a Ana, pero ella siente que a lo mejor tendrá que hacerlo. Y también creo que le toca una madre a Ana que la ha hecho relacionar la pasión con la locura, ¿no? Hay una frase que yo pongo al principio de la novela, que es de Virginia Woolf, y que habla de que la melancolía como el amor son dos sentimientos que son aliados de la locura, están muy cerca de ella, una línea muy delgada los separa. Y yo creo que Ana en ese sentido también teme a la pasión, ¿no? Porque el enamoramiento, la pasión, esa primera etapa del amor, requiere dejarse ir, requiere aceptar la pérdida de control. Y eso es algo que a Ana le cuesta mucho porque no tuvo vínculos sanos cuando pequeña que le permitan dar ese salto.
Ahora, esta es tu tercera novela, después de Fugitiva y de La venganza de las cautivas. Esta Ana, ¿en qué es muy distinta a Camila de Fugitiva, a las cautivas del siglo XVII de tu segunda novela, o los personajes marcados por el amor, por el poder femenino, tienen ciertos rasgos en común?
Pucha, qué buena pregunta. Yo creo que claro, son todas mujeres, hay algo femenino en todas ellas, pero creo que sus personalidades son bastante distintas. Camila es una niña más fuerte, con que ha tenido mucho amor de parte de su abuelo en su infancia, por lo tanto tiene una seguridad que Ana envidiaría. Las cautivas son mujeres sometidas a una situación más crítica. La gente que escribe guiones dice que los personajes revelan su personalidad, su carácter interno real cuando son sometidos a situaciones límite. Y aunque las cautivas hay varias distintas personalidades, estoy tratando de pensar ahora cuál se parece un poquito más a Ana. Quizás Inés de Paz se parece un poco más a Ana de todas las cautivas, porque es un poco más melancólica. Ana tiene una cosita un poquito más bajón, aunque disfruta mucho su soledad, tiende a aislarse. Creo que en ese sentido se puede parecer un poco a Inés de Paz, pero no, son todas bastante distintas. Lo que, mira, como que no lo había pensado así, sobre todo con las cautivas, comparándolas. Hay para todos los gustos de las mujeres, sí, que se me cruzan por la cabeza.
Son mujeres de distintas personalidades, pero que tienen una fuerza interior muy grande. Y en tu obra están siempre presentes, en tus podcasts, que he escuchado algunos, los recomiendo 100%, también está presente el tema femenino. ¿Te consideras una activista del tema femenino, de la causa femenina, de la reivindicación de los temas femeninos?
Una activista que ya tiene poca energía para el activismo, pero dentro de lo que yo puedo hacer y dentro de mi rubro, me he considerado siempre una mujer feminista. Siento que en el terreno literario estoy tratando de equilibrar un poco las fuerzas, el universo de voces masculinas que ha abundado en las historias que hemos leído, y por eso me ha gustado darle voz y espacio y páginas a mujeres. Y en el rubro periodístico, y un millón de gracias por recomendar el podcast Género, que está en Emisor Podcasting, me ha apasionado desde siempre, pero últimamente me he podido dedicar a investigar más sobre eso, el tema de cómo las representaciones mediáticas que se han hecho de los géneros nos tienen encasillados tanto a hombres como a mujeres. Exacto. Entonces, desde esos terrenos, sí, me considero una activista mucha honra.
¿Y cómo estamos en Chile con ese tema? El remesón de la crisis social o de lo que ocurrió el año pasado en nuestro país, esta pandemia, ¿hemos evolucionado? ¿Estamos atrasados? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión?
No, yo creo que estamos bastante atrasados, porque a uno se le olvida que es el año 2020, ¿no? Que ya estamos como avanzado el siglo XXI y todavía estamos hablando de este tema. Uno habría esperado que ya adentrado el siglo XXI este fuera un tema que uno le dijeran, pero perdón, ¿de qué estás hablando? Eso era en la época feudal o algo así. No, y aquí seguimos pegados hablando de que las mujeres dedican el doble, o sea, tienen doble jornada de trabajo, que todavía hay un 57% de hombres que declaran no hacer absolutamente nada en su casa y lo declaran sin pudor. Yo creo que estamos muy atrasados, obviamente, que algunos derechos hemos recuperado, conseguimos el derecho a voto, estamos con cierta representación en el Parlamento, pero todavía ni cerca a la población que somos, todavía se comete el error de hablar de diversidad cuando se habla de la mujer es el 50% de la población, nosotros no contamos como diversidad en ningún lugar, diversidad es cuando uno incluye a grupos minoritarios y tiene grupos heterogéneos, pero incluir a las mujeres, incluir a la mitad de la población, yo creo que nos falta mucho, todavía mucho, y creo que eso quedó reflejado en cuanto el estallido tuvo un rebrote al entrar todo esto de las tesis. Nos dimos cuenta todos que aquí había un tema de la mujer que tal vez porque tuvimos una mujer presidenta, creímos que ya, ya habíamos dado vuelta a la página, y nos dimos cuenta que no era así, que hay montones de cosas a las que les falta la perspectiva de género, desde las mujeres que están recluidas en las cárceles hasta las mujeres que quieren participar en política y se encuentran con obstáculos que los hombres no tienen. Como por ejemplo tener que encargarse, aparte de eso, de su casa y de la crianza de su hijo y de su viejo.
Estamos conversando con Carmen Gloria López, que acaba de publicar Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya, su tercera novela. Y volviendo al libro, volviendo a esta novela, que mira, es una novela, te lo digo de verdad, preciosa, emocionante. ¿Qué le recomendarías tú a la gente? ¿Por qué es un buen libro para leer?
Uy, porque creo, es difícil recomendarse uno misma, pero creo que nos hace falta amor. ¿Sabes que una de las cosas que me ha gustado ahora que he tenido que dar entrevistas sobre este libro es que hace muchos años que no me pasaba un rato con gente hablando sobre qué es el amor, qué es amar, qué es más un gesto de amor? A mí Ana me hizo pensar mucho sobre el amor, porque en algún minuto como que uno le da un poco de rabia con ella, pero por otro lado muchas veces pensé quizás el gesto más grande de amor que Ana está haciendo es, en algunos episodios del libro, decirle a Marco que no puede darle el amor que él necesita y que merece, y que lo deja ir. Quizás ese es un gesto de amor tremendo, mucho más que quedarse ahí y poseerlo de alguna manera, que es lo que uno tiende a sentir que es como el amor romántico. Y creo que en esta época tan convulsionada, de tanta incertidumbre, por lo menos creo que hay una necesidad de volver como a estas emociones tan básicas, que en un mundo medio cínico, que ya no cree en nada, que incluso han ninguneado la poesía, el amor romántico, las cartas de amor, quizás tenemos que volver ahí para lo que nos viene por delante.
Lindo mensaje. Para cerrar, ¿qué te gusta más? ¿Escribir guiones, escribir novelas, hacer clases en la universidad, ser ejecutiva de televisión? Tienes una vida, varias vidas en una sola.
La menos, ser ejecutiva de televisión.
Sabía que me iba a decir eso.
Sabía, ¿no es cierto?
Sí.
No, pero en este minuto de mi vida lo que más me gusta es escribir novelas. La verdad que ese trabajo solitario, bueno, que tú lo has vivido en libros que son más exigentes porque son de periodísticos, pero el trabajo de estar sentado en la página, uno solo, haciendo un producto que va a decir algo nuevo, a estar luego fuera de uno, es muy potente.
Sí.
Y lo estoy disfrutando mucho.
Qué bueno. Carmen Gloria López, ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya?, su tercera novela. Te agradecemos por esta conversación. Que tengas una linda Navidad junto a tus seres queridos. Muchas gracias por tu tiempo. Mucha suerte.
Igual, Francisco, muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Que estén todos sanos y contentos. Y un millón de gracias por esta invitación y por la recomendación.
Ahí está, entonces. Un abrazo, que estés bien. Carmen Gloria López, tremenda periodista hoy día aquí en este Rompecabezas. Una recomendación, de verdad, se las hago, muy linda. Ya el título es extraordinario, Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya. Ya te deja con los pelos un poquito de punta. Una gran novela, su tercera, para Carmen Gloria López. Queríamos conversar y presentárselas a ustedes acá en el Rompecabezas. 18 horas con 26 minutos. Buen momento para una pausa y ya volvemos con todo el deporte acá en el Rompecabezas.
Así que se juega. Este miércoles es de Clásico Universitario en la 921. Desde las 17:30 horas estaremos en el Nacional en vivo para Universidad de Chile versus la Universidad Católica. El choque de azules y cruzados lo relata Alejandro Lorca. Lo comenta y analiza Cristian Caamaño junto a Pancho Sagredo. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
En la Sociedad Nacional de Agricultura, invitamos a distintos actores del mundo agrícola a sembrar la semilla de una visión, pensando en el futuro de la agricultura chilena.
Hola, somos Alejandro y Paola Martini de Berrisur, una empresa familiar del sur de Chile dedicada a la elaboración de alimentos saludables, naturales y hechos con amor.
En Berrisur queremos sembrar la visión de desarrollar una agricultura sustentable, cuidadosa con los recursos, devolver el valor a la tierra y agradecer todo lo que ella nos da.
Sociedad Nacional de Agricultura, el futuro se cultiva.
Aquí, todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos, podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información. Mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en Implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en Implementos.cl.
En Compracar queremos cambiarle la cara al mundo automotriz. Por eso trabajamos bajo los principios de rapidez, seguridad y honestidad, los mismos que nos avalan hace 10 años en la industria. Por eso desarrollamos un moderno proceso de 3 pasos para que vender tu vehículo sea simple, fácil, seguro y con el pago al instante. Para más información, búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. Compracar. Rápido, fácil, seguro.
Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en 3 simples pasos, ingresando en entel.cl/empresas, Entel Empresas.
En Gasco llevamos 164 años desarrollando soluciones energéticas para la industria nacional, haciendo operaciones más sostenibles y eficientes, mejorando el control de costos de negocios, innovando para hacer un planeta más limpio. Y lo más importante, 164 años cumpliendo sueños. Si hay energía, hay soluciones. Gasco, energía que transforma.
Hola, soy Angélica Castro. Quería contarles que estoy muy feliz porque voy a comenzar un nuevo programa aquí en La Agricultura. Así es, para que estén súper conectados todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. En este programa tú vas a poder participar, vas a poder escribirnos, llamarnos, y queremos generar esa relación con ustedes, ese contacto diario para que estemos súper conectados y nunca se sientan solos. Un beso gigante. Los espero, ya saben, de lunes a viernes con Tendencias a las 5 de la tarde. ¿Dónde? Aquí, en La Agricultura.
Tendencias con Angélica Castro. La destacada conductora, actriz, modelo y deportista llega a Agricultura este 2021.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta El Deporte en El Rompecabezas.
Seis y media, volvemos, y como siempre hasta ahora el bloque deportivo del Rompecabezas que trae Casinos Integrados, hoy con don Oscar Garrido. ¿Cómo te va, Oscar?
¿Qué tal, Pancho?
¿Todo bien?
Con nada de día, martes.
Calurosa, usted viene llegando, hacía calor afuera.
Andaba afuera en la calle, mucho calor hasta ahora en Santiago. Ideal para ir a comprar los regalos.
Ideal.
Los
últimos. Tú sabes que yo voy a contar algo cuando hablábamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, y yo pensé, me acordaba de eso cuando hablábamos de las compras navideñas. Mi viejo, que en paz descanse, tenía en ese momento, mi sobrino, 16 nietos. Y no había nada que le cargara más que comprar regalos. Le cargaba, pero por la aglomeración y todo. Y siempre última hora. Y yo, desde chico, lo acompañaba el 24 en la mañana.
Más encima, no, el último día.
Pero esta era la técnica. Era, si el shopping abría a las 10... nosotros estábamos un cuarto para las 10 esperando en el estacionamiento.
Ah, muy bien.
Entonces, a las 10:01, el shopping para nosotros, semi vacío, aire acondicionado.
Los primeros, además.
Bueno, y el desafío era, había que comprar esos 16 regalos para los cabros chicos y para las cuñadas, para sus nueras. Entonces, era en 1:30 salir del shopping con todo. Y en esa época, mi papá, me acuerdo que no estaba tan en uso las tarjetas, entonces se pagaba con cheque mucho.
Ah.
Y mi viejo lo que hacía, entraba a la tienda, que era de ropa, juguetería, lo que fuera, se sentaba en una silla y yo compraba. Y yo iba y le mostraba, vamos a comprar esto, ¿cuánto vale? X, no, mucho. Pero oye, si no, ¿qué queréis que haga? Bla, bla. Y quejándose hacía el cheque. Y íbamos a otra tienda. Hora y media teníamos todo comprado.
Pero antes se daba eso de que habían sillas en las tiendas.
Sí, pues se daba.
Hoy ya no se da tanto.
Poco. Pero bueno. Cierre paréntesis. Hablemos de Colo-Colo.
Colo-Colo, que durante la última hora se confirmó que el duelo frente a Unión La Calera
suspendido.
El día sábado, suspendido.
El 36 de febrero va a terminar el torneo a este punto.
Fíjate que ya son 13 los partidos que se han suspendido a raíz de la pandemia, también de la participación de equipos chilenos en torneos internacionales, la Católica sobre todo ello, y de hecho a Unión La Calera ya le han suspendido 4 partidos. Uno de los equipos donde se inició este brote de coronavirus, también ha pasado lo propio en Curicó Unido, que debía jugar con la Unión Española, también fue suspendido su partido, y bueno, en definitiva, de aquí en más Colo-Colo no va a volver a jugar hasta el próximo miércoles, cuando tenga que recibir el de la próxima semana a Coquimbo Unido. Y eso genera otra historia, porque el equipo pirata, semifinalista de la Copa Libertadores, se ha quejado durante los últimos partidos por la programación. El día domingo enfrentó a Higgins, en la noche, bien tarde. Y mañana, a las 10:30 de la mañana, va a tener que enfrentar a Antofagasta. Partidos muy seguidos, tomando en cuenta además que el equipo es el único chileno que nos sigue representando en torneos internacionales.
No, el tema de las fechas. 13 partidos, dices tú.
13 partidos suspendidos hasta el momento.
Está complicado. Mañana se juega uno de esos partidos suspendidos. Será transmisión de Deportes en Agricultura desde las 17:30 horas. El duelo entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. El clásico universitario que tiene un claro favorito, la UC. Pero ojo, la Católica no hizo un buen partido ni contra Vélez ni contra Colo-Colo. Así que vamos a ver si la U tiene herramientas para complicar al líder y bicampeón del fútbol chileno.
Tiene una buena Holland, sí.
¿Cuál?
Que recupera a Fernando Sampedri.
La Sampedrineta.
Que ya recibió el alta médica. Era diagnóstico positivo de coronavirus, bueno, estuvo fuera algunos partidos y ya está recuperado, ya va a poder ser incluido en el 11 titular de la Universidad Católica, sumado además a Valver Huerta, que ya está recuperado y que va a reemplazar a Germán Lanaro, que mañana se opera. Rotura de ligamentos cruzados sufrió el defensor de la Universidad Católica.
Una buena para Holland, el regreso de San Pedro, importante, goleador absoluto de la Universidad Católica esta temporada, se hizo falta en el duelo contra Colo-Colo, más allá que el chico Valencia hace lo que puede, pero está en otro, tiene otro tonelaje como centro delantero Valencia, 20 años, en relación al argentino Sampedri, que recordemos esta semana se confirmó que el cuadro cruzado compró su
pase,
carta,
sí,
a Rosario Central.
Sí, una de las situaciones que se había dado durante estas últimas semanas era la negociación en definitiva de la Universidad Católica con Rosario Central, el equipo argentino, el dueño del pase del delantero, que en definitiva ahora tiene contrato por 3 temporadas más con el equipo de la Universidad Católica, que como tú lo decías, mañana a las 6:30 de la tarde en el Nacional va a enfrentar a la Universidad de Chile, que hoy tuvo la palabra de Rafael Dudamel en la conferencia previa a este duelo, donde decía quizás este es el momento para mostrar la calidad de este equipo. ¿Qué mejor oportunidad que frente a la Universidad Católica? Se le consultó también por la situación de Montillo, que ya ha anunciado que se va a retirar a fin de temporada. Ayer habló con el CDF y dijo, bueno, quizás en algún momento nos vamos a tener que sentar a conversar, pero hoy en conferencia de prensa decía, el que puede disipar esa duda es, en definitiva, el propio jugador, Walter Montillo.
A ver, el tuit de la señora dice mucho, ¿eh? Juega un año más, te queremos ver. Cuando la familia... Montillo se apuró 100%. Montillo lo apretó, el tema del representante en conflicto con la U, y yo siento que de un día para otro dijo, ya me retiro, no estoy más para esto y todo. A Montillo le queda fácil un año en la U.
Sí, además con el campeonato en plena marcha, con la Universidad de Chile viviendo un momento quizás no muy positivo, no ha sido bueno el arranque tampoco de Rafael Dudamel en la Universidad de Chile, entonces parece una decisión apresurada, y de aquí en más queda mucho campeonato, quedan muchos partidos. Se le ha dicho que cuando finalice la participación de la U en el torneo nacional, ahí recién se va a retirar, pero eso, tomando en cuenta el tema de la suspensión de varios partidos, en definitiva, seguramente va a ser más allá de febrero.
¿Tienes algo más de fútbol chileno? Porque hay un tema que yo quiero tratar.
A ver.
Pero es Planeta Fútbol.
Ya,
¿fútbol chileno estamos listos?
Sí, fútbol chileno. Te iba a contar la fecha que va a venirse el próximo fin de semana. El día sábado, 20:30 horas, Santiago Wander frente a O'Higgins. El domingo, Unión Española frente a Deportes Antofagasta, 10:30 de la mañana. En la tarde, el domingo, a las 5 de la tarde, Huachipato frente a Coquimbo Unido. Domingo también, 7:15, Audax Italiano recibiendo la Universidad Católica. Y de ahí, duelos que se van a jugar el lunes. Deportes Iquique con Palestino, Cobresal que recibe a la U. Y después la Universidad de Concepción enfrentando a Everton de Viña del Mar.
Fútbol internacional.
El Planeta Fútbol.
El Planeta Fútbol. Primero, conte con todo contra las lesiones, no contra Alexis, contra las lesiones de Sánchez.
Pero a ver, yo aquí tengo otra lectura de lo que dice Conte, porque le preguntaron, Alexis Sánchez se lesiona mucho, ¿usted cree que esto tiene algo que ver con el propio jugador o con que vaya a la selección? Y Conte solamente dijo, yo no sé si tiene que ver con la selección o con el equipo, lo que sé es que Sánchez se lesiona mucho. Eso fue lo que dijo el técnico del Inter de Milán, que bueno, no ha podido contar con el chileno durante los últimos partidos. De hecho, hace algunas semanas la prensa italiana había señalado que el chileno no va a volver hasta la próxima temporada. Entonces, queda fuera de los planes de Conte Alexis Sánchez, que no ha podido sumar minutos totales en un partido seguido con el Inter de Milán. Una situación totalmente distinta a la que vive acá en la selección, donde sí jugó 12 partidos seguidos, 90 minutos. Quizás no en su mejor nivel, pero bueno, sí con mucha exigencia física.
Eso con Alexis Sánchez y Conte. A propósito de técnicos, bueno, se está jugando hasta ahora la Copa de la Liga, 4-1 le gana fácil el Manchester City de Guardiola al Arsenal de Arteta, y la Fiorentina con Eric Pulgar en la cancha el segundo tiempo sorprende y le gana 3-0, acaba de terminar, a la Juventus en el Arena Juventus en Torino, una sorpresa y un resultado que le permite mañana al Inter, si gana, sacarle otros 3 puntos a la Juve, que es candidato al título, obviamente. El líder en este momento con un punto más que el Inter es el Milan del técnico Pioli. A propósito de técnicos internacionales, ¿qué es esto de tratar de posilga al camarín del rival que hizo Mourinho en las últimas horas?
Mira, hoy le consultaron, conferencia de previa, previo al duelo que mañana, eso a las 2:30 de la tarde, va a jugar el Stoke City frente al Tottenham, el equipo de Josep Mourinho, esto por los cuartos de final de la Copa de la Liga. El equipo de los Spurs no viene en un buen momento, cayó frente a Liverpool en Anfield, en un duelo que le hubiese permitido quedarse con el liderato de la Premier, y recientemente viene de perder con el Leicester por 2-0. Bueno, mañana tiene oportunidad de revancha el equipo de Pep Mourinho frente al Stoke City, un equipo que desde el 2018 está en la segunda división inglesa y que actualmente ocupa el séptimo lugar de aquel campeonato, son los alfareros. Y bueno, su estadio, el Britannia, ha sido cuestionado por su camarín visitante. Uno de los técnicos que compite en la Championship hace algunas semanas, Neil Warnock, señaló que era una pocilga y que ni siquiera animales se quedarían ahí. Así lo trató. Muy criticado entonces el vestuario visitante del Britannia. Y hoy se le consultó sobre eso a Josep Mourinho y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
Tengo un video grabado por compañeros que trabajan en otro equipo que jugó recientemente contra el Stoke. Yo no iba a sacar el tema, lo sacaste tú, pero no debería ser para mí, sino para las autoridades futbolísticas y sanitarias. No para mí, no quiero quedar como el malo que hable sobre el vestuario visitante en el estadio del Stoke.
Ahí está, la pocilga, como es llamado entonces, el vestuario visitante del pobre Stoke City de Stoke-on-Trent. Ahí es la ciudad donde nació Robbie Williams.
Mira.
De ahí es el equipo, el Stoke City.
El Rock DJ.
Rock DJ, aunque no es hincha de ese equipo, es del otro de la ciudad, del Port Vale. Perfecto. Ese es el equipo, la ciudad de los alfareros, como se conoce entonces.
Oye, empecemos a repartirnos los bienes de Maradona.
Viernes de Maradona.
Los bienes.
¿Los bienes también?
Empecemos a repartirnos los bienes de Maradona. Fíjate que hay una... ya está circulando información que Sebastián Baglietto es el administrador de los bienes del... los bienes históricos.
Tarea no sencilla.
No sencilla. Y ya están peleándose, por ejemplo.
A ver.
Un BMW último modelo que tiene estampada la firma del ídolo en el parabrisas.
Y ese es solo uno de los vehículos.
Son seis. Más una moto. Imagínate a Maradona en su última etapa en moto. Después, entre otras cosas, entre otros tesoros, una camiseta de Hristo Stoichkov del Barcelona dedicada, una carta escrita y dedicada por Fidel Castro, la guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso una canción, el balón de platino que la FIFA le entregó a las leyendas del fútbol por el siglo XX, una camiseta de Boca firmada por todo el plantel, dos camisetas del Kun Agüero del Manchester City también firmadas, una de Harry Kane del Tottenham y una de la selección brasileña que le entregó en su momento Ronaldo Nazario, el gordo Ronaldo. Son algunas cositas que encontraron en una especie de container que tenía Maradona en su casa.
No, y esto tras la muerte del astro argentino que ya revolucionó de alguna manera al país trasandino y que ahora va a tocar muchísimas aristas. Una de ellas es su testamento, sus bienes, cómo se van a repartir. Hay todo un tema familiar además con Diego Armando Maradona, incluso en algún momento se hablaba de que sus hijos, el total de los hijos, se repartían en dos bandos y así tomaban decisiones, después se unieron, iban a pedir la tutela cuando lo tuvieron que operar. Tiene todo un cuento detrás de la muerte de Diego Armando Maradona y esto no va a parar acá además.
Fíjate, está el detalle, el BMW que tiene es un M4 Coupé que tiene un costo aproximado de $193,000.
No es malo. Nada más y nada menos.
Exacto.
Y es solo uno además.
Además, hay que definir qué pasa con los autos de Maradona que hay alrededor del mundo. Tiene un Rolls Royce y un BMW i8 en Dubái. Y tiene una tanqueta Overcomer Hunter que está en Brest. Debe ser un Hammer esto. Claro. Algo así, esos grandes que usaban los Marines.
¿Dónde la tendrá? ¿No será en Arabia Saudita donde anduvo? Porque yo me acuerdo que en un equipo fue presidente, llegó en una especie de
Hammer. No, eso fue en Bielorrusia, que fue gerente deportivo, que duró 3 semanas, pero duró que tenía unos bonos en sus cuentas bancarias ya.
Sí. Dentro de los muchos clubes donde estuvo Diego Armando Maradona como técnico, como jugador, como dirigente. En Bielorrusia fue aquella situación.
Que
la motocicleta entre $40,000 y $30,000.
Muy bien. Hay plata ahí. Ojalá que no sea un escándalo todo esto. Ya deben estar escribiendo la serie sobre el deceso de Maradona. Va a venir la pelea entre los distintos hijos, la familia, todos aquellos que lo rodearon y que le hicieron tanto daño, no su familia, digo, sino que en su última etapa, en su entorno más cercano. Pero bueno, Maradona y sus líos. Hoy comienza la NBA.
Sí, va a comenzar la NBA. Mira, antes déjame contarte algo. A propósito de la pelea que tú me señalabas, una batalla campal se vio en la definición del campeonato sub-17 de Brasil.
Ya,
el partido comenzó bien. El duelo fue entre Fluminense y Atlético Paranaense. Era la final del campeonato sub-17 del Brasileira. Hoy el Flu ganaba 2-1. El resultado en la ida también había sido 2-1 para el equipo del Fluminense. Se estaba jugando el tiempo adicional hasta que se cobró una falta que en definitiva terminó con todos los estoperoles de uno de los zapatos de un rival en la cara de su adversario.
Le dejó un recuerdo,
un cariñito. Le dijo, ya por acá usted no pasa, falta. Pero eso no fue todo, sino que le siguió pegando en el suelo. Y de ahí se metieron sus compañeros. Tuvo que intervenir cada cuerpo técnico de los equipos juveniles y el duelo terminó con 9 expulsados.
Aquí la estoy viendo, ¿eh? Oye, pero...
No, sí, la imagen es brutal.
Parece
un recorrido completo.
Un todo vale.
Y esto era cuando se jugaba tiempo adicional. Primero fue la patada, se mete el árbitro a separar y de ahí comienzan a llegar cada uno de los jugadores que acompañan a cada uno de los equipos, incluso los suplentes también ingresan y finalmente hasta los cuerpos técnicos tienen que ingresar a la cancha para separar esa situación que, como te digo, terminó con 9 expulsados en Brasil.
Perfecto. Eso con lo que pasó en Brasil. Te preguntaba por la NBA que comienza esta noche, la temporada 2020-2021.
Sí, donde Los Ángeles Lakers aparecen como los principales candidatos para renovar su título en la NBA, que va a arrancar esta noche la temporada 2020-2021 con el duelo entre Los Ángeles Lakers y los Clippers. El clásico,
ahí clásico se va a jugar. De Los Ángeles.
Sí, en la NBA que tuvo una temporada bien especial durante este año, al comienzo del primer semestre, cuando se pudo reanudar con una burbuja sanitaria en Orlando, en el complejo de Disney. Ahí se disputó en definitiva con muchos protocolos sanitarios, con muchas medidas rigurosas, porque era la única forma de poder continuar con el campeonato que estaba en los playoffs en ese momento estaba por terminar los playoffs, por terminar la fase regular para comenzar los playoffs y que en definitiva se puede desarrollar sin ningún problema.
Vamos a ver qué es lo que pasa esta temporada con los Lakers como grandes favoritos en la NBA 2020-2021. Recordamos lo que nos decía Oscar al inicio de este bloque de Casinos Integrados Deportivo en el Rompecabezas, que la NFP suspende el partido entre Colo-Colo y La Calera que se iba a jugar el día sábado. 13 duelos postergados, ya está muy complicado, no sé cómo lo van a hacer entre enero y febrero. Esto va a terminar finales de febrero, con suerte, porque decían no, primera quincena de febrero.
Sí, no, muy difícil. Una que se suspendió también, una mala noticia, el gran premio de la Fórmula E que se iba a correr en Santiago, la fecha doble, que estaba programada para el 16 y 17 de enero, se suspendió, se va a reprogramar. Primera vez que iba a ser una fecha doble la que se correría en Santiago, así que en definitiva van a tener que buscar nueva fecha para la carrera que estaba programada en el Parque O'Higgins. Todo esto a raíz del nuevo brote de esta nueva cepa de COVID que surgió en Reino Unido y que ha obligado a cerrar las fronteras en múltiples países, así que por aquello se suspende la primera fecha doble de esta Gran Premio Mundial de la Fórmula E.
Una lástima, ojalá que se pueda reagendar, era importante, era fecha doble en el Parque O'Higgins, se suspende entonces la Fórmula E. Oscar, un abrazo, que estés bien.
Que estés muy bien.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó el deporte en el Rompecabezas.
Ahora sí que se juega. Este miércoles es de Clásico Universitario en la 921. Desde las 17:30 horas estaremos en el Nacional en vivo para Universidad de Chile versus la Universidad Católica. El choque de azules y cruzados lo relata Alejandro Lorca. Lo comenta y analiza Cristian Cadamaño junto a Pancho Sagredo. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300. 22-871-8300.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta PAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta PAN en cuentapan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación C. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
En su reapertura, Hotel Regal Pacific ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para que tu reunión, almuerzo y alojamiento se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad. Más de 200 medidas para protegerte de la pandemia. Conócelas en regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia.
Edificios de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Volvemos. Rompecabezas, oye, anoche la terminé de ver, se las vuelvo a recomendar, rompan todo, la serie de Netflix con la historia del rock latinoamericano. Para los que quieren no partir en orden, capítulo 4, destinado a Chile. Gran presencia ahí de los tres, de los prisioneros, de los Jaivas. Está bonita la serie. El Arsenal pierde 4-1 contra el Manchester City, que tenía morbo este partido. Cuartos de final de la Copa de la Liga, porque se enfrentaban Guardiola, el maestro, con Arteta, su ex ayudante por muchos años y que se independizó para empezar a entrenar de manera individual y que llegó al Arsenal en la temporada pasada. Y en el anterior duelo le había ganado claramente el Arsenal con Arteta al City de Pep, pero hoy día le pasó por encima el cuadro ciudadano, 4-1. En España, los partidos más destacados de la fecha: el Sevilla le ganó de visita al Valencia, el Atlético de Madrid le ganó 2-0 a la Real Sociedad, que venía muy embalado, y el Barcelona en el entretiempo le está ganando 2-0 al Valladolid en Valladolid. Recordemos que ahí juega nuestro Fabián Orellana. Y el Villarreal pierde 1-0 en el entretiempo frente al Athletic de Bilbao. Lo que les contaba, la Fiorentina le ganó 3-0 a la Juventus. Mañana juega el Inter con Arturo Vidal como titular. Algunos resultados en esta jornada de fútbol antes de Navidad, que se está jugando en distintos países del viejo continente. Como siempre, les agradecemos. Un placer acompañarlos, estar con ustedes en estos días especiales previos a las fiestas de fin de año. Me toca solo estos días, está de vacaciones Pedro Carcuro. Le mandamos un saludo a Pedro y a todos ustedes, a cuidarse, a estar junto a sus seres queridos con tranquilidad. Seguimos en pandemia, hay que cuidarse, esa es la clave. Un abrazo, nos reencontramos mañana con el rompecabezas. Chao, chao.
I'm a sucker for you.
Fue el rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos.